se comunica Benjamín García, habla sobre Maru Campos, ya la están investigando, nada más por ser del Partido Acción Nacional, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina, no la investigan, no le ponen el ojo, dice nada más por ser de Morena. Entonces sí considera que la justicia en este caso es selectiva a conveniencia del gobierno de Morena.
Bien, y hay participación del auditorio. Tenemos acá otros comentarios de los temas que se han tratado en estos días. Y dice aquí, por ejemplo, secundarias públicas sin docentes, mientras otras que cerraron turno grupos tienen docentes cobrando sin haber impartido clases en años. La Secretaría de Educación Jalisco lo sabe, pero no hace nada para remediar la situación. Gracias por su amable atención, dice el mensaje. Otro texto dice, esta es una felicitación para el equipo, y dice... quiero reportar y nos ayuden a difundir que en la preparatoria 17 de la ODG es constante la falta de maestros, muy común que el mismo día se cancelan clases por circunstancias ajenas, creo yo, al profesionalismo que debieran tener. Escuché en días pasados a la señora que dirige esta institución hablar de incoherencias sobre los resultados. Eso es solo maquillaje a lo que hablan como políticos que son. Esperando tener la difusión, agradezco la atención, no sin antes agradecer la atención al presente, dice Mauricio Gómez en su comentario. Por otro lado, Lupita Esparza se comunica para felicitar a su generación de maestros, donde estamos, dice, cumpliendo 50 años. Ya tengo 20 de jubilada y Radio Metrópolis, mi compañía de siempre, gracias de todo corazón. Muy amable, y felicidades también por ya estar disfrutando ese periodo de descanso. Hay una persona que nos reporta que desde ayer están sin luz en la colonia de Chirimoyo, en Tlajomulco. Siempre tenemos este problema, dice, es constante, dice la señora Elizondo. Ella dice que nos tiene escuchando desde hace 40 años, bueno, luego precisa, no más exacto, 37 años escuchando Radio Metrópolis. Muy bien.
Muchas gracias.
Bien, y otro más dice, todo el staff, saludos. Al comentario de Carta Presencia en que debemos ir a ver el cine mexicano, la verdad es algo doloroso para ambas partes. Doloroso porque no vamos, ni doloroso para nosotros. Los cielos de por qué, dice, no hay absolutamente nada de calidad en las historias que son comedias románticas, que no tienen... valor alguno. Espero que con esa cinta de ceniza en la boca de Diego Luna cambie mi perspectiva y la de muchas personas. De nueva cuenta recibo un caluroso abrazo, dice, escuchando los diarios, diario el ingeniero Guzmán.
A ver, ingeniero, ¿y cuáles serán las últimas películas que ha visto del cine mexicano?
Buena pregunta, porque también nos quedamos con lo que pasa a lo mejor en cartelera. Hay unas que son buenas, otras no lo son tanto. A mí donde sí veo que me sigue quedando ver el cine mexicano es en la parte de terror, pero no sé si son los efectos o los guiones o los actores o no lo sé, o la misma atmósfera, la grabación, la fotografía. Es complicado, de hecho, ya cada vez más meterle sustos a las personas, digámoslo así, en el cine, pero se han hecho algunos esfuerzos y vamos a ver cómo funciona. Esta de Ceniza en la Boca, pues habrá que esperar a que esté en cartelera y poder verla.
Pero sí, 5 minutos ovacionada esta cinta de Diego Luna en este festival, ¿no?
Sí.
Entonces ya es un buen preámbulo.
Sí, y que tenga la posibilidad de participar en el Oscar también es un buen dato. Ojalá que sí le funcione. Hay más participación del auditorio. Acá nos llega una con una fotografía. Bueno, eso es solamente para saludarnos. Agradecemos también su comunicación en este espacio.
¿Nos vamos? Estaba viendo que una de las películas de los últimos años del cine mexicano es Los Güeros. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla, pero es una buena película. Por eso le preguntaba al ingeniero cuáles son las últimas películas del cine mexicano que ha visto, que nos pudiera dar alguna opinión. Porque luego sucede que ni las ven y se quedan con el estereotipo de que todo el cine mexicano es malo.
Una reciente que incluso fue de talento tapatío, Agua de Arrayán, que narraba las historias de estos peregrinos a Talpa. No, yo la quería ver, no alcancé a verla en cartelera por falta de tiempo, pero por ejemplo hay algunas que están aquí, encontré ya como un listado, a ver si usted las recuerda y se acuerda ya si las vio. Radical, de Eugenio Derbez, que es de un profesor, Heroico, que critica el duro sistema militar mexicano. Huesera, que es un terror psicológico, que es la de las que te decía. En 2024 estuvo también publicitándose Pedro Páramo. Apocalipsis, también una de terror mexicano, que dicen que era muy original. Otra que se llamaba La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios. Sujo, una también que habla sobre la violencia y narcotráfico. Turno Nocturno, que fue un thriller de terror ambientado en el hospital. Y el año pasado, Mesa de Regalos, que es una comedia romántica. Los Dos Hemisferios de Luca, un drama familiar, también, ese sí lo recuerdo. Frankelda, sí, que sí, nos sí. recomendaba también Raúl Orozco. Y básicamente esas son las que encontré aquí, pues como a la mano. No sé si algunas de esas les suenan, pero son, digamos, de las más destacadas.
Sí. Bueno, pues continuamos con el programa. Muchas gracias por su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. La leemos conforme van llegando, así es de que si se nos ha pasado alguna, ténganos un poquito de paciencia. Enseguida hacemos una nueva revisión. Mientras tanto, si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco. Es lo que destacan los diarios locales como su nota principal.
Dice otro mensaje, ese de la señora Gutiérrez: puro gastar dinero con Lemus. Ayer comentó que compró combis para el rumbo de Huentitán. Si ya teníamos, lo quitaron desde que pusieron sus macrobuses. Bueno, la diferencia aquí es que el servicio es gratuito y la realidad también es que emula un poco al sistema que implementó Zapopan en la zona de Valle de los Molinos. Entonces, entiendo su inconformidad. De hecho, el reordenamiento prometido del transporte público que pues, lanzaban, me acuerdo, empezaba más o menos como a esbozar a Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, luego trató de consolidar Alfaro y le tocó ya a Pablo Lemus más o menos ordenarlo. No ha concluido, lo que yo recuerdo es que nos deben la intermodalidad. Se supone que iba a ser más económico moverse de un transporte a otro, lo que me parece no ha sucedido, pero en fin, los proyectos ahí están y sí es un asunto distinto. Pero, como dice la señora Gutiérrez, ella considera que es gastar dinero porque ya estaba el servicio y ahora tuvieron que comprar para reponer lo que ya se tenía. En fin, otro más dice: no quiero parecer mala, pero la de Eugenio Derbez es una copia de Stand and Deliver. Dice: solo es un comentario, pero no me tomen mucho en cuenta. Bueno, pues tiene derecho a opinar.
A mí es un actor que en lo particular no me gusta.
En drama, sobre todo, ¿no? En comedia.
A mí en nada.
¿Ni en comedia?
No.
Ah, mira.
No me gusta. A mí sí, me anuncias una película en la que participe, mejor ni la veo.
Lo echamos al costal de Mocedades, sí. No te apures, échamelo.
No. No, no seas malo con Mocedades.
Dice: buenos días, respecto al conocimiento del huevo, va en gustos. A mí no me gustan tiernos, los hago casi todos dorados.
Ah, mire.
Bueno, ¿fritos o qué?
Sí.
Casi tostada, bueno.
Seguramente, ¿no?
Uh-huh. En fin. Y aquí dice que está, nos dicen que la recomendadísima la película Corina, una película también tapatía, es lo que dice este mensaje. Y otro más nos refiere, dice: los felicito por el programa, ¿me pueden decir la dirección del Colegio de Notarios, por favor? Dice María Luisa López Ibarra: se la consigo, no la tengo a la mano, enseguida le paso el dato de lo que tengo por internet. Seguimos intentando en la comunicación con José Luis Jiménez Castro para que nos pueda contestar. Ya vamos a tener en su siguiente reporte. El de hecho ya me compartió parte de su participación. Solamente necesitamos enlazar porque no entra la llamada. Ya creo que se va a comunicar él y vamos a poder entrar al aire con el buen Huicho. Pásenos mientras sus recomendaciones de películas. Digo, sé que es jueves, eso es hasta mañana que esté Raúl, pero a lo mejor usted lleve una película mexicana y nos pueda recomendar algo que ver en el cine y plataformas. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Fíjate que, bueno, ya lo comentó solo que está pasando en la carretera de Chapala desde anoche. Han comenzado algunas restricciones a la circulación, precisamente por estos cierres de laterales. Habrá contraflujos ahí en la zona del aeropuerto. Ya por ahí se está viendo. Ayer tuve que ir para allá por el aeropuerto y ya se ve movimiento anoche. Ya se empezó a ver movimiento en la zona. Hay que recordar que los cierres a la circulación serán desde prácticamente esta noche hasta el día 21, que no sé qué es, qué martes, miércoles, por ahí así, pero a pesar de que haber contraflujo y todo lo demás, claro que va a impactar a la vialidad ahí en la zona. Bueno, fíjense que ayer platiqué con el comisionado del COFISCAL y delegado de la COFEPRIS aquí en el estado de Jalisco, el doctor José Antonio Núñez Serrano, en torno a todo esto que está surgiendo sobre sueros vitaminados, estas farmacias y laboratorios clandestinos, medicamentos en los tianguis, las famosas sustancias intravenosas, hasta dentistas, fíjese usted, que aplican Botox, ¿sí? No es que le saquen la muela o el diente, no, le aplican Botox. Esto, toda esta situación que ya está generando alarma, por un lado, pero por otro lado, mucha clientela fue advertida precisamente por el doctor José Antonio Núñez Serrano, repito, técnico fiscal y delegado técnico Cofepris en el estado. Y hablaba precisamente de estas famosas sustancias intravenosas que han generado ya algunas víctimas. Escuchemos lo que nos comenta, porque dice que esto se ha puesto de moda incluso para algunas situaciones que tienen que ver con la belleza física de las personas, ¿sí? Y por supuesto también con la salud, pero nada que ver. Adelante, por favor, con esta entrevista.
Sí, mira, el aplicar soluciones intravenosas empezó a ser una costumbre de algunas personas para sentirse mejor. Y por supuesto que los charlatanes y la gente que se dedica a estafar a la gente empezó a buscar esa área de oportunidad y colocando soluciones intravenosas en la cual desconocemos el contenido de lo que le aplican. Y en la mayoría de los casos sucede que pueden aplicar corticoides, y los corticoides son sustancias que pueden dañar el riñón y que algunos otros órganos también pueden ser dañados, y los meten indiscriminadamente, y el paciente al día siguiente, después de la aplicación de estos corticoides, pues el paciente puede sentirse con una mejoría impresionante, puede sentirse en óptimas condiciones, decir, caray, si noto la diferencia del día de ayer, bueno, pues esto es por la aplicación de estas sustancias, pero sustancias sin control, sin dosis, sin la supervisión de un médico, pues esto sin duda es una complicación para la salud.
Bueno, ahí está lo que comenta el doctor José Antonio el Núñez Serrano, comisionado de Cofepris y delegado de Cofepris, aquí en el estado. Él advirtió, o por otro lado, de los medicamentos caducados, que no hay que comer, no hay que tomar medicamentos caducados, hay que llevarlos a los depósitos. Tenemos uno allá afuera de Notisistema de Radio Metrópoli, Avenida México 3150, por si usted ya no sabe qué hacer con estos medicamentos. También comentaba de los medicamentos genéricos. Dice que son buenos los genéricos, pero siempre y cuando tengan una patente de laboratorio donde se llevó, chequelo usted, y que el genérico se compre en farmacias de prestigio. Advirtió también sobre las farmacias y laboratorios clandestinos, eso que la atienden por un lado, pero por la puerta de atrás le están vendiendo no sé qué cosa. Y le pidió a la gente reporte este tipo de negocios, este tipo de farmacias extrañas que hay ahí en el barrio, en la colonia. Dio un número telefónico que es el 33-30-30-5700, repito, 33-30-30-5700, extensión 35211, donde usted puede reportar estos lugares clandestinos, esas farsas de sustancias intravenosas, sueros vitaminados y quién sabe cuántas cosas más. En más, hasta en los tianguis están vendiendo medicamento. Dice, reporte por favor a la persona que lo está haciendo, porque pues solamente va a dañar a más personas. Compañeros, el reporte que les tengo, seguimos pendientes, muchas gracias, buenos días.
Yo no logro entender, José Luis, si es de verdad por desesperación ante algún padecimiento o algunas molestias o ignorancia de las personas, pero no puedo entender cómo, si alguien de boca en boca llega y te dice, no sé, imagínate un escenario así como muy aleatorio, en la iglesia o en la plaza o en el camino, ¿sabes qué? Es que tal persona te inyecta tal cosa y vas a sentirte súper bien. No es para que desde ese momento te ponga a dudar y decir, a ver, si no lo está aplicando un hospital, si no es un tratamiento reconocido, si no se ha le dado la máxima publicidad de parte del sector salud, ¿no tendrías que dudar de esos productos milagro que te están ofreciendo?
Por supuesto. Ayer, durante la entrevista, fue el doctor, como en feria, de las personas que empezaron a defender los medicamentos que se venden en el santuario. Por lo menos tres llamadas llegaron, el doctor decía, bueno, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se está vendiendo en el santuario, por eso hay operativos y demás, y por lo menos tres llamadas llegaron diciendo, es que ustedes tienen dinero, ustedes como son ricos pueden comprar aquí, pero aquí te venden medicamento. Una persona que decía, yo llevo 30 años tomando medicamentos del santuario y no me ha hecho daño, y por el estilo, ¿eh? Y pues uno no logra entender eso, mi querido Víctor, porque hay oferta y demanda ahí en la zona del santuario, pero sí, hay mucha gente que sigue creyendo en estos productos milagros.
Sí, yo creo que esas cosas son como los revendedores, ¿no? Mientras no lo sigan comprando, ahí van a estar. En cuanto dejen de comprarse, tendrían que desaparecer. Pero
Así es.
bueno. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro con su reporte esta mañana.
Bien, se comunica María de Jesús Rostro. Ella reporta que llevan 3 semanas en que el agua está saliendo sucia. Ya estamos incluso mal del estómago y el CIAPA no hace caso. Esto es en Tetlán, Río Verde. Hablando del CIAPA, me parece muy pertinente un mensaje que el día de ayer me llegaba por parte de Comunicación Social del CIAPA sobre los descuentos que se van a aplicar precisamente en multas y recargos. Hay que recordar, nos decía Gina, quien le mandamos saludos, que la Junta de Gobierno del CIAPA aprobó el viernes pasado enviar la propuesta del esquema de los descuentos al Congreso del Estado. Sigue ahora el proceso legislativo en el que tienen que dar acuse de la recepción de la propuesta en la sesión del Pleno. De ahí lo turnan a comisiones y se regresa al Pleno para su votación. Una vez aprobado por los diputados, debe publicarse en el periódico oficial del Estado de Jalisco para que entre en vigor un día después. Es decir, que los descuentos estarán vigentes hasta que se agote ese proceso y se publique en el diario oficial. Es, digamos, la observación que nos hacía la Dirección de Comunicación Social del CIAPA. Así es de que falta, pues, que se venza este plazo y este proceso legislativo.
Sí, hay que recordar que el tope que yo existía, si no me equivoco, era el 75% en multas, recargos y actualizaciones, y si se aprueba esta resolución del Consejo de Administración sería 100% de recargos para que usted nada más pague lo que es el adeudo principal y listo, pueda ponerse al corriente.
Bien, vamos a hacer una pausa, 8:28 p.m. Vamos a regresar para platicar con Ana Karina Molina. Ella es coordinadora del Foro de Museos Musa en el marco del Día Internacional de los Museos. Va a haber, digamos, actividades y exposiciones interesantes, así es de que esperemos que se quede con nosotros y participe en la conversación.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Se realizará el 8º foro de Museo Musa en el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo 18.
Es correcto, el 18, próximo lunes 18 de mayo.
De mayo, así es de que Musa ha preparado una serie de actividades, un programa bastante interesante que nos platicará Ana Karina Molina. Ella es coordinadora precisamente de este foro de Museos Musa. Bienvenida, Karina.
Muchas gracias, gracias por el espacio. Pues estamos muy entusiasmados porque, como bien lo comentas, por 8ª ocasión vamos a realizar el Foro de Museos. El Día Internacional de los Museos es una celebración establecida por el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, y es sobre todo un momento de reflexión en torno al papel de los museos y de los espacios culturales dentro de la sociedad y dentro, ahora sí que de la propia situación del mundo, ¿no? De qué manera los museos no son solo espacios de exhibición, sino logran ser como estos puentes de diálogo entre la historia, entre lo contemporáneo y entre también, de la misma manera, los problemas sociales o el contexto social que se está viviendo en el mundo, ¿no?
¿Se siguen construyendo museos o estamos habilitando espacios para convertirlos en museos? Porque hay lugares que requieren de mayores espacios para el tipo de exhibiciones de gran formato, otros que tienen que ser más íntimos, otros que ahí están y luego hacemos como diferentes combinaciones, pero ¿cómo va creciendo esta oferta cultural?
Sí, como bien lo comentas, se siguen construyendo museos. Hay un caso muy específico que vamos a tocar en esta ocasión en el foro, que es la creación del Museo Joven, del Museo Jorge Vergara, porque nos pareció muy interesante cómo se conceptualiza un museo desde su origen, ¿no? Desde cuál es su misión, cuál es su visión, de qué manera se consiguen también como los elementos para lograr consolidarlo. Entonces vamos a arrancar con esa conferencia y vamos a tener también otros espacios de diálogo. El Foro de Museos surgió como un espacio de profesionalización para la comunidad museística y cultural del Estado y de nuestra región, pero este año nos pareció muy importante mirar hacia lo local, porque se están haciendo cosas muy interesantes, tanto desde las instituciones públicas, como la misma Universidad de Guadalajara, los diferentes museos y galerías del Estado de Jalisco, el Museo Joven. Entonces nos pareció interesante partir primero de esta mirada hacia lo local, hacia lo que estamos haciendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y también vamos a contar con la presencia especial de la presidenta de la mesa directiva del ICOM México, que nos va a acompañar en este día, que es exactamente el día de la celebración, y también pues nos va a permitir tener una mirada un poco más global, ¿no?, de lo que se está haciendo, de qué actividades o qué momentos están realizando encuentros entre los museos y de qué manera podemos generar una sinergia que sea positiva también para las comunidades en las que desarrollamos.
Este museo joven, que parece un museo temático, ¿está en proceso? ¿Cuál es el proyecto?
Ya está inaugurado, se encuentra dentro de las mismas instalaciones del Estadio Akron, y pues el lunes vamos a poder platicar con Ana Karina Vázquez, que es su directora operativa, y con Marco Saavedra, que es coordinador del museo, y nos van a platicar ahora sí que desde la primera conceptualización, cómo fue que lograron consolidar el proyecto.
Que además es un museo con mucha tecnología, ¿no? Muy interactivo, muy visual.
Exacto.
Muy atractivo, pues.
Sí, sí, sí. Ahora sí que tiene su propio perfil. Hay algunos museos que albergan específicamente colecciones, otros que se enfocan más en lo contemporáneo, como es el caso también del MUSA, y otros casos en los que se están implementando muchas cuestiones que tienen que ver con tecnología y con experiencias inmersivas o más interactivas.
¿Qué esperan obtener del encuentro? ¿En algún documento? ¿Alguna serie de recomendaciones? ¿Qué se va a obtener?
Pues nos hemos consolidado como un punto de encuentro. Es un momento como interesante porque todas las diferentes instituciones, tanto museos, galerías y también gestores culturales o personas que están involucradas en el mundo del arte, nos reunimos ese día. La idea es que logremos tener como estos espacios de diálogo y de reflexión, y también que cerremos la jornada con un momento como de networking en el que vamos a poder conversar, saludar a las diferentes personas y continuar, digamos, con este diálogo, con estas reflexiones que se abrieron durante las conferencias y las mesas que tuvimos en el día.
Suelen ser estos encuentros ambiciosos y no sé si alcance para tocar a los municipios que tienen pequeños museos pero con mucho potencial. Lo digo porque tengo el caso de Jesús María, tengo el caso de Agualulco y el de Mascota, que hay material, que están los objetos, que está la museografía básica y que no se les da la difusión adecuada. Es más, con decirle que a veces ni las luces se encienden para que se vean las galerías como fueron pensadas por la curaduría. Entonces, ¿se puede hacer algo para que los ayuntamientos también entiendan que esa parte del patrimonio tiene que estar a la vista y disposición del público y que se tiene que conocer en todas partes?
Sí, justo en el foro lo que queremos es, por un lado, ser un espacio de profesionalización, que como bien lo comentas, hay lugares donde están estas iniciativas, pero todavía se puede desarrollar y se puede hacer crecer. Y por otro lado, nos interesa poner en valor pues el trabajo y la misión que tenemos los museos, no solo como recintos de exposición, sino, como bien lo comentaba, como agentes culturales que generamos un impacto dentro de la sociedad. Hay varios estudios, no voy a profundizar en eso, que hablan justamente de cómo el acercamiento al arte y a las prácticas culturales genera parámetros medibles de mejora en la calidad de vida de las personas. Pero bueno, más allá de eso, comentar que justo todos los años tenemos participación de diferentes museos, no solo de aquí de la zona metropolitana, nos han acompañado de museos de estados aledaños, de Guanajuato, San Luis Potosí, entre otros, y este año al menos ya vi que de San Antonio Tlayacapan y de, no recuerdo cuál era el otro municipio, pero ya tenemos varios participantes de municipios aledaños, y pues nos da muchísimo gusto. Tenemos las puertas abiertas para el público interesado en los temas, para gestores culturales y obviamente para todas las personas involucradas en galerías, en centros culturales y en todo el tema de la gestión del arte.
Este 18 de mayo se realiza entonces esta actividad, este foro, de 9 de la mañana a 8 de la noche.
Correcto, tenemos varias, bueno, podrán revisar el programa en www.forodemuseos.mx, pero tenemos varios momentos planeados durante el día. Inauguramos a las 9:30 uh-huh. y cerramos museo a las 8 de la noche después de este espacio de networking y convivencia que les comentaba.
¿Qué dice el programa? ¿Qué tipo de mesas están contempladas para este día? ¿Sería la única actividad, o sea, nada más el 18?
Es solamente el 18, es una jornada muy intensiva, pero afortunadamente siempre hemos tenido muy buena respuesta y muy buena participación de los asistentes. Vamos a tener dos conferencias, que va a ser esta del Museo Joven, la de Gabriela Gil Berenzuela, que es la presidenta de la mesa directiva del ICOM, y tenemos dos mesas de diálogo, una que está enfocada al tema de los museos en red y la comunicación digital, porque justo nos gusta actualizarnos y poder compartir como esta experiencia y este conocimiento, y vamos a tener otra mesa también con una participación bastante nutrida en torno a la gestión y a la difusión.
¿Qué de lo que ha hecho Jalisco se puede, digamos, exportar en materia de museos? ¿O qué puede Jalisco obtener de otras entidades e incluso países para aprovechar si es que todavía tenemos proyectos pendientes?
Pues creo que ahora sí que el universo de la cultura es muy amplio. Uh-huh. Tenemos nosotros como cosas muy emblemáticas, no sé, por poner el caso del Museo del Tequila, el mismo Musa que tiene ahí resguarda los murales de Orozco, igual el Museo Cabañas. Entonces tenemos espacios como uh-huh. que son únicos realmente en el mundo y que son como referentes internacionales, y obviamente también pues tenemos que tener la mirada abierta a poder aprender de las experiencias y de los casos de éxito de otras regiones. Sé que los contextos en el mundo son de repente muy diferentes, pero hay algunos puntos donde podemos tener convergencia con otras experiencias y poder nutrirnos, en el caso del museo en específico, como museo universitario, de casos en los que podamos aplicar este conocimiento en nuestra propia casa,
¿no? ¿Qué tanto han crecido los museos para personas con discapacidad? Lo pregunto porque en Alemania hay un gran esfuerzo para que el trabajo de Van Gogh se pueda tocar y escuchar, incluso leer. Es un ejercicio muy interesante que me tocó ver en internet. Y aquí en el museo se han hecho algunos esfuerzos, si no me equivoco, para también tener ciertas piezas a disponibilidad de ellos, pero como que cuesta todavía trabajo invertirle a eso. ¿Qué pasa?
Sí, en el museo en específico sí se está trabajando de una manera muy enfocada en poder hacer el museo accesible para todas las personas, tanto con el tema, digamos, de accesibilidad en cuanto a la movilidad, uh-huh. pero también en cuanto al tipo de experiencia. Desde hace ya varios años se llevan a cabo recorridos guiados en lengua de señas mexicana, y también hay otra serie de programas que se están implementando. Hubo recientemente, si no me equivoco, una capacitación en la que se habló justo de hacer el espacio más accesible y visto desde un punto de vista más universal, más amplio, no solo en cuanto a las rampas, sino en cuanto a cómo puede ser la experiencia del museo para las personas que tienen debilidad visual, para las personas que no escuchan, para diferentes tipos de audiencias, o sea, para personas neurodivergentes y demás. Entonces, sí queremos que el museo se convierta en un espacio de apropiación también para los visitantes y que no solo sea para ir a admirar, sino para ir a vivir una experiencia.
¿Cuál es el perfil de los visitantes a los museos, por ejemplo, que hay en Guadalajara? Porque algunas personas considerarán que necesita ser una, digamos, un visitante muy culto para tener acceso a las exposiciones y entenderle, pero bueno, las exposiciones son tan diversas para diferentes tipos de públicos que esa tal vez sea un estereotipo que deja mucha gente fuera.
Exacto, pues la idea es justo dar a conocer que los museos son espacios abiertos, que no se necesita ser un erudito en el tema para poder acudir, y también parte de lo que se va a hablar durante el foro tiene que ver con eso, con hacer los contenidos accesibles a todo tipo de público, digamos que sin perder como la seriedad, pero sí hacerlo suficientemente entendible para todos y que todo el público sepa que es bienvenido en cualquiera de los museos.
Algo también interesante saber qué tantos expertos se tienen, y me gustaría saber de qué carrera proceden los expertos en museografía, curaduría, ¿de dónde salen?
Bueno, pues tenemos diferentes perfiles. Ajá. Bueno, digo tenemos porque me considero parte de, sí, sí. Pero digamos, en cuanto al área de museografía, pues hay diferentes tipos de perfiles. O sea, hay gente que estudió historia del arte, hay gente que estudia artes visuales, hay gente que tiene como estudios específicos, algún máster o algún estudio de especialización en el área, hay arquitectos. Tenemos también, digamos que por la parte de mediación y educación, que es en torno a lo que va a hablar una de nuestras mesas, hay egresados de psicología, de pedagogía. Pues vamos a explorar un poco más a fondo durante el foro, porque justo tenemos presencia de los equipos de mediación y educación del Cabañas y de otros espacios del Museo de Paleontología. Y en esta idea también de entender que los públicos van desde las generaciones jóvenes que ya entienden el mundo y que han crecido en un mundo totalmente distinto al que los adultos vivimos en nuestras infancias, uh-huh. como las personas que ya somos adultos, que tenemos diferentes edades y diferentes experiencias de vida, ¿no? El museo son espacios como totalmente abiertos para que cualquier persona pueda acercarse, y si no conoces, pues a lo mejor es la oportunidad de poder vivirlo y de experimentar algo nuevo.
¿Y el talento se queda en Jalisco y en México o se va? Lo pregunto porque, por ejemplo, los graduados de la ECRO, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, son muy demandados en el exterior. Una vez que son expertos en restauración de escultura, de pintura al óleo, de arte sacro, pues los ven las universidades y los museos y dicen, este es para mí. ¿Qué tanto nos quedamos con ese talento que ya se creó?
Pues es interesante ahí no tenemos una estadística exacta, uh-huh. pero es interesante porque, por ejemplo, en el MUSA sí contamos con una compañera que es egresada de la Escuela de Restauración. Uh-huh. Obviamente toda la escuela está invitada también al foro, pero es interesante también que el talento y que la formación que se recibe aquí en nuestro estado sea un punto pues de atracción para otras instituciones en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Y también no sé si van a profundizar en la posibilidad de traer más exposiciones, ya lo hace el MUSA, por supuesto, lo sabemos, pero de otras partes de la República. Hay colecciones muy interesantes que están resguardadas en la Ciudad de México y difícilmente salen, otras que incluso están en otras partes del país y cuesta trabajo sacarlas por diferentes circunstancias, pero se han conseguido grandes éxitos. La exposición de Guillermo del Toro, no me dejarán mentir, fue un exitazo. Las piezas ya regresaron a su lugar.
Sí. De hecho, esa exposición había estado previamente en el ACMA, en el Museo de Los Ángeles. Y bueno, pues sí, fue un caso de éxito, pero ha habido otras cosas. De hecho, en este momento está una exposición de Ernst Zaemisch, siempre uh-huh. me cuesta trabajo pronunciar el apellido, que también se ha hecho una vinculación muy interesante con diferentes actores y diferentes coleccionistas o museos en Ciudad de México, y se ha logrado traer exposiciones muy interesantes al Museo de las Artes. Los invitamos a que estén pendientes también de nuestra programación, de nuestras redes, para que se enteren de todo lo que está llegando y todas las obras que tenemos, porque el MUSA no solo resguarda un acervo muy interesante de su propia colección y de la colección Grodman, sino que también ha tenido pues esta iniciativa de traer colecciones interesantes de otras entidades. Incluso durante la FIL siempre se hace una exposición o un par de exposiciones en torno al país invitado, y pues son colaboraciones muy interesantes internacionales.
Bien, permítanos, Ana Karina Molina, hacer una pausa y regresamos con más. Bien, regresamos a esta conversación con la coordinadora del Foro de Museos MUSA, Ana Karina Molina, para que nos dé los detalles o la ruta que tienen que seguir las personas interesadas para participar en este octavo foro. ¿Es abierto, es gratuito, hay que registrarse?
Sí, el foro es abierto a cualquier persona que esté interesada en los temas que vamos a revisar. Para poder participar hay que ingresar al sitio www.forodemuseos.mx. Ahí hay una sección en la que viene la liga de registro. Hay que ingresar sus datos y darle enviar, y posteriormente les va a llegar un número de confirmación. Pueden asistir, va a estar abierta la puerta del museo desde las 8:30 de la mañana, que iniciamos con el registro para conocer quiénes asistieron, y posteriormente se les entrega una constancia de participación en el foro.
Para las personas que no puedan asistir, ¿habrá alguna transmisión o cómo poder luego acceder a las conferencias?
Pueden acceder a las conferencias posterior al evento, las vamos a tener en nuestro canal de YouTube y también en la propia página de Foro de Museos.
¿Este sería el séptimo o el octavo?
Es la octava edición.
Sí. Pues entonces llevan bastante camino recorrido. ¿Y se queda siempre en Guadalajara o ya se los han pedido que se lo lleven a otro lugar?
De momento es solamente aquí en el museo. Obviamente estamos abiertos a cualquier colaboración, pero justo es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara con la idea de, o sea, del MUSA como museo universitario, con la idea de ser una extensión de un brazo, digamos, que promueve la educación y la formación entre la comunidad cultural.
¿Algunos resultados de los eventos anteriores o de los foros pasados? No sé si fue presupuesto, proyección, ¿qué podríamos como destacar de lo que se logró consolidar en todo ese clúster?
Siempre hacemos como unas métricas muy específicas, por eso es que les pedimos que llenen el formato de registro. Tuvimos participación, si memoria no falla, de 9 estados de la República. Hubo personas que vinieron de diferentes lugares. Hubo 3 personas que venían de otros países. No sé si vinieron específicamente al foro, pero pues de otras nacionalidades, y también pues hemos tenido como un crecimiento constante en cada edición. Cada año ha ido aumentando porcentualmente el número de asistentes. El año pasado se registraron más de 500 personas al evento, entonces tuvimos como pues muy buena participación y esperamos que este año sea también igual.
Claro, ¿cuál diría que es el estado en que se encuentran los museos de Jalisco en general? Y me refiero a los administrados por el municipio, estado y hasta por la propia Universidad de Guadalajara y los de particulares, porque hay esfuerzos interesantes. Si no me equivoco, en su momento estuvo abierta la Casa Albarrán y luego ya por falta de presupuesto la tuvieron que cerrar. Entonces, son esfuerzos que se agradecen, pero después se pierden.
Sí, pues es interesante. Justo hemos estado muy enfocados en el tema de sostenibilidad, ¿no? Ver cómo a través del tiempo estos proyectos no solo impacten de manera positiva, sino que tengan manera de seguir existiendo, porque evidentemente estos recintos pues implica tener un presupuesto, implica tener personal especializado, en algunos casos condiciones como específicas para el resguardo de la obra o de las colecciones. Entonces, bueno, creo que justo este es el espíritu, ¿no? Ver de qué manera podemos continuar y podemos enriquecer las prácticas y las metodologías que nos ayuden a seguir adelante con los espacios culturales.
Creo que no hemos profundizado tampoco en el tema de si el INAH o la Secretaría de Cultura Federal aportan recursos a estados y municipios para sostener sus museos. ¿Sí hay alguna partida específica o no? Porque me da la impresión de que ese asunto nunca lo hemos ni siquiera visto ni tocado, ¿no?
Sí, el detalle específico de las partidas habría que revisarlo, analizarlo, pero por ejemplo, sé que los espacios de valor patrimonial, por ejemplo, donde están los murales y demás, pues obviamente sí hay una supervisión y una intervención muy directa del INAH. De hecho, no se puede hacer intervenciones, por ejemplo, en el Paraninfo, porque tenemos los murales de Orozco, si no tenemos como esa supervisión específica, ¿no? No son cosas que controlamos nosotros, sino las controla directamente el INAH.
Muy bien, pues Ana Karina Molina, coordinadora del octavo foro de museos del MUSA, muchísimas gracias por la participación esta mañana, que tengan mucho éxito en esta actividad del próximo lunes.
Muchas gracias, gracias a ustedes y pues obviamente todos invitados a participar.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, aquí nos dicen, ¿me pueden pasar el número de celular de la señora? Me quiero poner, okay, es para un caso del Hospital Benito Alcalde, creo que se refería a nuestra invitada, pero no, aquí este otro asunto. Y bueno, pues enhorabuena por estos esfuerzos que resultan enriquecedores. Hay cosas que ahí están y a veces por la dinámica de los días de la ciudad, a veces se nos olvida, ¿no? Que tenemos que visitarlos.
Sí, por supuesto. Se comunica Marta Sánchez para decir que Vialidad de Tlajumulco está aplicando infracciones precargadas. Ojalá que hagan algo al respecto. ¿Precargadas a qué se refiere? ¿Que ya las traen de alguna manera incluso escritas tal vez?
Sí, pues no deberían, porque se supone que son individualizadas, así que hay que reportarlo, eso es irregular.
Dice Margarita Mora que ojalá Pablo Lemus meta sus camiones y camionetas para los museos, o para sus museos, dice Margarita. No le entendí mucho esta participación, pero es lo que dice.
Que Pablo Lemus dice...
Meta sus camiones y camionetas, no entiendo.
No, están mezclando el tema del transporte público con el del asunto de la inversión en cultura, que son cosas diferentes. De por sí que a la cultura me la ningunean de repente los gobiernos. Entonces, no, hay que tener presupuestos separados.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos prácticamente para despedirnos.
A ver, dice acá, la mejor película de terror mexicana es El Santo y las Momias de Guanajuato, dice Juan López. No, pero me está contando del siglo pasado, del 20. No, estamos hablando del cine mexicano moderno. Claro, esta, y fíjate, yo de niño me acuerdo mucho, una que me gustaba ver era Hasta el Viento Tiene Miedo.
Ay, no, esa
cine
sí.
Mexicano
en blanco
y negro, buenaza esa película.
Sí, muy buena. Luego hicieron una versión ya más moderna.
Y no.
No, nada que ver.
No, pues
no nada no. que ver.
Sí, esa es interesante para que la puedan ver los...
Claudia, ¿te acuerdas?
Sí, me asusten. Nada. Claudia. Acá dice, por ejemplo, dice, Gris habló porque, dice, por supuesto que sí, habló porque me ha tocado la experiencia de darle la oportunidad al cine mexicano y me ha llevado decepciones terribles, empezando por La Habitación Azul, Hasta
ya,
el Viento
sí,
Tiene Miedo.
Está entre una de las mencionadas aquí en la lista.
Ah, mira, dice esa, Hasta el Viento Tiene Miedo, el remake.
Esa estuvo mala.
Estuvo mala. Dice, ¿qué otro coso? Y solamente vi una parte, No Manches Frida, dice, también vi la primera entrega, Mis Reyes contra Godínez, que eran unas buenas comedias y la verdad siento que perdí mi dinero y espero que el resurgimiento por el bien de la industria de buenas historias, ya que hay efectos especiales, existen muchas otras cosas, inclusive inteligencia artificial, para que nos puedan entregar buenas cosas los cineastas nacionales.
Es cinéfilo, por lo que veo, sí es cinéfilo el ingeniero.
Sí, hay una que creo que se llama La Delgada Línea Amarilla, uh-huh. Con Damián Alcázar, también esa es muy buena, esa película me gustó.
De los trabajadores que pintan
en la carretera.
La línea amarilla en sí. La carretera y los accidentes, ¿no?
Una película del 2015.
Sí.
Muy buena, sí.
Damián Alcázar, muy buen actor, lástima que esté tan politizado.
Sí, les pasa, ¿verdad? Muy, muy seguido.
Se pierden, ¿no?
Sí.
Creo que a él lo perdimos.
Sí, hay varias, hay que darse la oportunidad. Fíjese, hay una lista que tienen, por ejemplo, publicada en Diario Milenio de las 10 más taquilleras. Aquí está, por ejemplo, No Se Aceptan Devoluciones. Le voy a dar más 5 porque ya nos vamos. Los Nobles, esa es buena.
Sí.
Es muy divertida esa comedia extraña. No Manches Frida, de la que hacía referencia esta persona. También está ¿Qué Culpa Tiene el Niño?, que es otra comedia. Y La Dictadura Perfecta, que es una sátira también de política mexicana. Entonces, pues hay opciones. Usted elija la que más le convenza. A ver si alguna le interesa. Y si no, dejemos que mañana sea Raúl Orozco Magaña que nos explique.
Sí, por supuesto.
Él es el experto.
Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9. Que tenga buen provecho. Hoy no te pregunté qué desayunaste.
Pues voy a desayunar por lo que Jalisco no se vende. Solo un plato de lentejas. El que entendió, entendió.
Bueno, y digamos que hacíamos temprano una recomendación que sería un omelet con espinacas y queso crema Filadelfia. Si no le gusta el omelet o no le sale, bueno, puede hacer los huevos tiernos y un burrito relleno de huevo con queso.